7:43, ya está con nosotros el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Hoy comienza la consulta indígena sobre reconocimiento constitucional desde Visbiri, un lugar que quiere mucho Davor Juranovic, hasta Puerto Edén durante 3 meses, 123 localidades. Al menos se espera que participen 8.000 indígenas de los 9 pueblos reconocidos hoy por la ley, más no en la Constitución. Ministro, bienvenido acá a la jungla Rock and Pop.
Muchas gracias.
Bienvenido, ministro.
Gracias, gracias.
¿Nos acercamos a un Estado plurinacional, de alguna manera?
Estamos discutiendo sobre derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. La discusión sobre el carácter del Estado no la evitamos. Sin embargo, creemos que este es un paso sustantivo, toda vez que lo que ha prevalecido en la historia de la relación del Estado chileno con los pueblos indígenas es la ausencia de mecanismos políticos donde los pueblos indígenas participen activamente y deliberen. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el año 90 a la fecha, en Chile han habido medidas legislativas muy importantes, como la ley indígena, la aprobación del convenio 169 de la OIT. El año pasado aprobamos la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Legislación internacional que nos obliga como país. Sin embargo, todo esto ha sido a partir de la voz de otros, pero no de la voz de los pueblos indígenas.
Ya, exacto.
Y nos parece que un paso fundamental para construir un Estado inclusivo, con una democracia que se profundice, participativa, representativa, es que los pueblos indígenas estén reconocidos en la Constitución, y eso implica, entre otras cosas, reconocer sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos, pero del mismo modo nos parece fundamental que tengan escaños o cupos reservados en el Parlamento que les permita deliberar en la política pública.
Ministro, y esta consulta indígena que se va a realizar a nivel país, usted lo decía, desde Visbiri hasta Puerto William, hasta Puerto Edén probablemente, ¿se va a poder realizar en todo el territorio o le podría pasar al Estado de nuestro país lo mismo que le pasó durante el censo, en que hubo comunidades que se resistieron a ser encuestados o censados por el Estado?
Lo primero, usted hace una buena observación, es hasta Puerto William.
Los documentos
lo que pasa es que hasta Puerto Edén es por geografía de pueblos indígenas.
Ya.
Sin embargo, hay comunidades indígenas hasta Puerto William.
Correcto. Sí, la señora Cristina Calderón en Puerto William.
Claro. Entonces, eso es muy correcto. Nosotros iniciamos el 3 de agosto. Es un proceso que tiene 5 etapas. Ya vivimos la primera etapa, que era la de difusión en los medios de comunicación, en diarios de opinión pública. Luego viene esta etapa de que los pueblos conocen la medida que propone el Estado y se planifican respecto al mecanismo de funcionamiento. Después viene una etapa de deliberación interna de los pueblos para ponerse de acuerdo respecto a su posición como pueblo. Después un diálogo con el Estado para finalmente convenir, las medidas que van a cristalizar en el proyecto de constitución. Esto todo de acuerdo al convenio 169. Estamos estrictamente apegados a eso.
¿Pero usted cree que van a tener dificultades en aplicar esta consulta en algunas localidades o no?
No lo creo.
Porque, por ejemplo, Rodrigo Curipán, de las comunidades de Malleco, dice que esta consulta no sirve para nada.
Pero es la opinión de Rodrigo Curipán. Yo quiero señalar lo siguiente. Nosotros, entre el 2014 y el 2015, hicimos la consulta para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional y el Nuevo Consejo. El día de ayer, el Consejo Nacional comenzó a discutirse en la Comisión de Gobierno del Senado un segundo trámite, que es una institucionalidad representativa, indistintamente de que después presentemos un proyecto de ley para tener cuota en el Parlamento.
Ya.
Y estamos discutiendo el Ministerio de Pueblos en la Cámara. 6.800 personas participaron, de 122 localidades. El proceso constituyente indígena, que fue paralelo al proceso constituyente que se hizo para el proyecto Constitución, participaron 17.000 representantes de comunidades indígenas de manera autoconvocada. Yo presumo que deben haber personas que no están de acuerdo, eso no lo pongo en cuestión.
Claro.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los pueblos, representantes de las 3.000 comunidades, de las organizaciones indígenas, están participando. Porque esta consulta está abordando los temas históricos de los pueblos indígenas. Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando de la creación de territorios especiales, donde los pueblos desarrollen su cultura, sus derechos, su expresión política, en equivalencia con lo que hoy día estamos haciendo con Isla de Pascua, que también es definido como territorio especial. Ese es un anhelo histórico de los pueblos indígenas. Estamos en la consulta incorporando una cosa que es muy importante, un control constitucional. ¿Qué significa esto? Que cuando la Constitución tenga que ser interpretada, sea interpretada a partir de la legislación indígena. Es decir, que no pueda ser desafectada la interpretación constitucional.
Y en el tema, perdón, ministro, que usted lo plantea de la representación del mundo indígena que está sentado en el Parlamento con algún escaño asegurado, ¿cuándo podría materializarse eso? ¿Hay que hacer un cambio en la Constitución para eso?
Lo que implica esto es que el proyecto de nueva Constitución, yo opero sobre el principio de que aquí vamos a llegar a un acuerdo con los pueblos, el proyecto de Constitución debiese consagrar la participación política de los pueblos indígenas. Sin perjuicio de eso, debiésemos después presentar un proyecto de ley donde se establece los cupos para los pueblos.
Ya, pero eso no es algo que pueda quedar como un cronograma de acción independiente del gobierno que venga a futuro.
O sea, lo que pasa es que lo importante de la consulta es que obliga al Estado, no al gobierno, a tener un diálogo con los pueblos.
Y en términos, en el mecanismo, en términos concretos, ¿cómo serían, o sea, esa elección? Porque además hay muchas, hay distintas etnias, el territorio no es fácil, digamos, de abarcar. En términos, el mecanismo, ¿cómo sería? Porque además, me imagino, tendrían que entrar a competir, ahí no entrarían los partidos políticos.
Ahí hay una discusión que dar, porque esto es parte de la conversación con los pueblos indígenas, para no acotarlo, digamos, efectivamente, ahí hay que mirar evidencia comparada respecto de otros países.
¿Canadá es un ejemplo?
Yo diría que el ejemplo, para mi gusto, más
exitoso
es el del Parlamento Sami.
¿Ya?
El Parlamento Sami lo que tiene es consejos de pueblos indígenas, que en el fondo son gobiernos de los pueblos, sin perjuicio de eso tienen parlamentarios. Perfecto. Entonces, los parlamentarios le rinden a su consejo de pueblos, no son figuras que se auto... O sea, en el fondo tienen un organismo colectivo, colegiado, que de alguna manera ellos tienen que rendir cuentas políticas. Y eso es importante. Ahora, lo que buscamos con esto es que, de alguna manera, los pueblos, y esta es una discusión, tengan cupos reservados por escaños políticos, porque aquí estamos hablando de una... O sea, partamos de una premisa. Nosotros vamos a hacer una consulta que es clave, el reconocimiento que los pueblos indígenas son anteriores al Estado de Chile.
Sí.
Cuando decimos que son anteriores al Estado de Chile y son 9 pueblos, estamos reconociendo que también tienen derechos. Sí. Y esos derechos supone que en la estructura política ellos estén debidamente representados, indistintamente de que todo el mundo se elija.
Pero esto no está enfocado como una indemnización histórica. A partir de una... Porque digamos que la pacificación, por ejemplo, del siglo XIX fue bastante terrible, digamos.
La pacificación es un eufemismo para decir, en el fondo, genocidio.
Exactamente.
O sea, lo que
usurpación y genocidio.
Sí, eso fue usurpación, genocidio, expropiación.
Sí.
Yo comparto ese análisis en el sentido que los pueblos, cuando decimos que fueron negados, fueron masacrados. Sí. Ese es el orden social que se impuso. Lo que queremos decir hoy día no es una medida solo de restitución de derechos en el sentido de restituir tierras. Lo que estamos diciendo es que de aquí para adelante los pueblos tienen que deliberar políticamente. Miren, quiero plantear lo siguiente.
Es un cambio de paradigma en ese sentido.
Es un cambio de paradigma porque si el día de mañana los pueblos indígenas están en el Congreso, la discusión por ejemplo, la discusión presupuestaria va a tener que tener una consideración respecto a los pueblos. Y fíjense ustedes que nosotros como país hemos provocado avances importantes. El año 2000, al inicio de la... el año 2000 teníamos del orden del 44% de pobreza en los pueblos indígenas. El 2013 tenemos un 23%. El 2015 un 18%. Pero el promedio nacional es de un 11. Uh-huh. Ellos están siempre...
Sobre el promedio, siempre.
Rezagados. Entonces, la política pública, si bien ha sido efectiva en parte, no del todo, porque tiene que orientarse más a la desventaja social que hay.
Estamos en diálogo con el ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, que tiene a cargo esta consulta indígena que parte en el día de hoy. También otros temas, ministro, usted está a cargo del Plan Invierno. Sí. Y también, dentro de sus atribuciones fiscalizadoras y de mando, también está a cargo de los abuelitos de nuestro país que han estado de alguna manera en un problemazo esta semana, enfrentados con la empresa Metro, que recordemos les redujo la cantidad de viajes a aquellos adultos mayores que tenían el beneficio, podían comprar antes libremente los tickets, y ahora el Metro, en una medida del Ministerio de Transportes, ha reducido esa capacidad de compra de boletos a 14 a la semana, es decir, a 2 viajes al día. Ayer varias organizaciones han levantado los bastones literalmente para demandar por este tema. Yo no sé cuál es su apreciación con esto, ministro, que es una política pública que también está tomando el Estado y que va en contra de quizás otras políticas públicas de fomentar que los abuelitos salgan a la calle, hagan actividades. Sin embargo, ellos dicen que con esta medida del propio gobierno que usted representa los están restringiendo.
Mire, yo en general creo que si uno cree en el envejecimiento activo de los adultos mayores, y que debe ser lo que uno promueva. En Chile tenemos del orden del 17% de la población que supera los 60 años de edad, es decir, hablamos de 3 millones de personas que sí, aproximadamente son mayores, personas mayores. Y en consecuencia uno tiene que orientar políticas públicas que les permitan tener una participación activa a la sociedad y no restringirlo en términos de su espacio de movimiento. Y el transporte en este caso tiene que ser parte de una discusión pública que permita en el mediano y en el largo plazo también acciones afirmativas de promoción de derechos para las personas mayores. Yo me imagino que el próximo gobierno, yo lo voy a plantear de esta manera, durante nuestro gobierno nosotros ampliamos el fijamos como ley el aporte familiar permanente, que era el bono marzo. Sí. Le restituimos el bono invierno a una cantidad importante de personas mayores que lo habían perdido en el gobierno anterior sin expresión de causa. Se eliminó la cotización del 5% para las personas mayores, sí, es decir, aumentó su liquidez en materia de pensiones al 80%, una política de corte universal. Y agrego que en el mes de enero aumentamos las pensiones en un 10% para el pilar solidario. Eso tiene un cargo, un financiamiento por parte del Estado del orden de 300 millones de dólares. Creo que la gran discusión para el próximo gobierno es que los adultos mayores tienen que tener una tarifa rebajada.
Pero esta política pública que se aplicó ahora, contar del lunes, estamos a día jueves, ¿le parece a usted que es acertada o no? Esa es toda la pregunta, ministro.
Yo no sé cuál es el criterio que responde, o sea, cuál es el fundamento que tiene el ministerio, en este caso la empresa Metro. Sin embargo, yo más bien soy partidario que no se le restrinjan los derechos a las personas mayores.
Ya. Vamos sí, a ver qué dice la ministra Tapia, que seguramente va a tener que revisar esta medida que ha sido muy criticada por varias organizaciones. No es que uno con una pistola le pregunte a un abuelito para que se queje, sino que al que usted se para en la puerta del metro y todos se sienten restringidos a pesar de que la empresa Metro y la propia ministra diga que está todo igual, porque no es así.
Sí, estamos con el ministro Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social. Vamos a tener luces sobre una nueva ley de migración durante este gobierno, que también ha estado, es una ley bastante antigua para los tiempos que corren. Chile cambió profundamente.
Chile, o sea, y sigue cambiando. Sí. No es que haya cristalizado.
Pero yo siento que cambió para siempre, en el sentido que esto va a seguir increciendo. Yo lo veo como algo positivo, pero eso a título personal. Pero creo que es hora de tener una política acorde a los tiempos que corren, digamos, ¿no?
Sí, o sea, por cierto, o sea, indistintamente de cuándo sea el momento de presentación del proyecto de ley, que en algún momento se va a presentar y que esa es una materia que aborda directamente el Ministerio del Interior, partimos del reconocimiento de que efectivamente la normativa existente en materia de migraciones, que data del año 75, claro, si no me equivoco, sí, es una normativa obsoleta.
Sí.
Y es obsoleta porque en definitiva no tiene un enfoque de derechos humanos que permita inclusión de las personas migrantes, ni tampoco tiene un enfoque más bien instrumental que permita orientación laboral. Yo creo que esas dos cosas tienen que estar de alguna manera equilibradas. Con ello no quiero decir que tengamos una mirada instrumental y que solo el que venga con cierta profesión o con cierto oficio puede venir al país. Lo que quiero decir es que el derecho humano y sí, la orientación laboral tiene que tener un espacio bien, bien diseñado. Ahora, y esto lo digo con la convicción además de que las personas migrantes son un gran aporte al país. Por lo general, yo lo digo, digamos, lo constato de la conversación pública, aparecieron dos casos de personas presuntamente que tienen lepra.
Lepra, en el Panguipulli.
Sí. El Ministerio de Salud informó que en 5 años han aparecido otros 2 o 3 casos. Como aparentemente las personas son haitianas, en las redes sociales surgió una conversación que es bastante racista y xenófoba respecto de las personas migrantes.
Y que estigmatiza, además. Pues.
Y que estigmatiza. Sí. Eso es odioso, es racismo, es discriminación, y hay que rechazarlo con mucha fuerza y vehemencia. Pero además no se condice con los datos duros, si ese es el tema. Porque cuando uno mira la CACEN, la percepción que se instala en la conversación pública difiere y dista drásticamente del dato duro, sin ir más lejos. En la CACEN migrante se establece que la población migrante tiene 12,6 años de escolaridad.
Sí.
Y la población chilena tiene 11 años de escolaridad. Sí. Es decir, los años de estudio de la población migrante son mayor. La población migrante tiene un porcentaje de pobreza un 8%, mientras que a nivel nacional es de un 11%. ¿Qué significa esto? Que la población migrante lo que viene acá es a trabajar. esencialmente viene a trabajar. Se esfuerza, se parte el lomo. Uh-huh. Es decir, es gente que tiene espíritu de superación. El perfil de un migrante es de una persona que viene a esforzarse.
Sí, saca la cresta trabajando en lo que sea. Muchos servicios que el chileno ya no quiere hacer, además.
En servicios que no quieren hacer, o a veces maltratados porque no tenemos una adecuada regulación.
Pero el tema, ministro, yo presento, por la discusión que también veo en las redes sociales, es que muchos ciudadanos, no pocos ciudadanos chilenos, sienten que el cerco está demasiado bajo en Chile, que en el fondo aquí cruza la frontera el que quiere y se queda a vivir en nuestro país y lo puede hacer, a diferencia de nosotros como chilenos que quisiéramos irnos a otros países, nos ponen un montón de trabas.
Ahora, lo que pasa es que la pregunta es si uno quiere tener una ley de migraciones porque quiere que el país se fortalezca, quiere que el país tenga una convivencia democrática, que se enriquezca con otras culturas, o lo quiere hacer comparativamente respecto de lo que hacen otros países. El origen de Chile es de colonias que han sido muy aportativas a nuestro país.
Sí. Mi abuelo, ministro, yo estoy en el caso, mi abuelo llegó desde Europa.
Su abuelo llegó desde Europa. Yo soy de Antofagasta. La comunidad boliviana en Antofagasta es histórica.
Sí.
La comunidad croata en Antofagasta es histórica. La comunidad árabe en Antofagasta es histórica. Si uno se va a otras regiones, la comunidad coreana es histórica.
Sí. Entonces, totalmente.
Coreano, alemán, inglés, yugoslavo.
¿Pero dónde viene la discriminación respecto de los latinoamericanos? Los peruanos, los colombianos.
Así es.
Entonces, aquí hay una conversación que tiene que ser muy... Mire, sin ir más lejos, los delitos, el porcentaje de delitos, la encuesta de victimización, donde participa población extranjera, es del 0,03.
Sí, no, si es una...
Pero también está estigmatizado.
Sí, pero,
también,
lo que digo, pero sí. Antofagasta, ya que lo nombró, es un ejemplo de una planificación, o sea, que se ha ido armando en el tiempo real, es una improvisación, o sea, tú piensas en La Chimba, en Las Tomas, sí. es una ciudad que representa muy bien lo que estamos hablando, finalmente, una falta de planificación a largo plazo, a mediano largo plazo. Estamos en eso, digamos.
Yo estoy de acuerdo, o sea, sí. Y por eso en Antofagasta se creó una mesa regional a instancias de la Intendencia Público-privada que está discutiendo sobre la situación de la vivienda, donde está el Servio, el Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Regional, donde está la comunidad jesuita, donde está Techo, es decir, donde están todos los organismos, sean públicos o privados, que pueden aportar en diseños de ciudad distintos, pero que además permitan la inclusión de las personas migrantes. Yo vivo por el centro de Santiago, y hay... cerca de donde vivo yo, comunidad paraguaya, he visto comunidad peruana, he visto comunidad colombiana,
sí, seguro.
Y probablemente
venezolana,
el rango distintivo que tienen entre un país y los chilenos, por decirlo, es que son modos culturales de convivencia distintos. O sea, uno escucha música más fuerte que otro. No, claro, es más que eso.
Eso es la queja de los vecinos, de hecho.
El punto está en que esos son aprendizajes. Porque cuando uno va a Antofagasta, yo voy todos los años a ver a mi familia. Cuando uno va a Antofagasta, lo que observa, claro, observa un segmento de la población que tiene cierto distancia o resentimiento hacia la comunidad migrante nueva, me refiero a los colombianos especialmente, pero también uno observa las mezclas de niñitos, hijos de chilenos y colombianos. O sea, y eso no hay que olvidarlo, porque tenemos un 4,6% de familias que son mezclas, que es donde hay... papá migrante, mamá nacida en Chile, o mamá migrante y papá nacido en Chile. Y en consecuencia hay hijos que son fruto de esa mezcla, que es una buena mezcla, porque al país le permite ampliar su horizonte. Estamos hablando de globalización también.
Sí, un país que está muy, bueno, el último lugar del mundo, como le decían, en todo caso. Yo celebro eso, en todo caso, que hayamos abierto y que sea un país de interés, sobre todo... Además que tantos países fueron tan solidarios en un momento con nosotros también. No nos podemos olvidar de eso.
O sea, durante la dictadura Chile... afortunadamente tuvo mucha solidaridad internacional.
Sí. Ministro, un gusto haberlo tenido acá, en la jungla Rock and Pop.
Muchas gracias, ministro. Dos, se va al palacio ahora, ¿no? Usted es uno de los cuatro ministros que está ahí, donde tanto se sufre.
Paso por ahí, pero después me voy a un seminario sobre inclusión laboral, que es la ley que aprobamos y que estamos muy contentos con
ella. Bueno, a las 11 le recuerdo, tiene que estar atento a la decisión de Carolina Goich, a ver si sigue como candidata de la S.
Bueno, y mucha suerte con la consulta indígena sobre el reconocimiento constitucional.
Muchas gracias y tenemos muchas expectativas que este sea un hito y un cambio histórico.
Muy bien, estuvimos con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Hacemos un corte en Jungla Rock and Pop y ya volvemos con más Amistad.
La jungla está llena de animales.